Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días por AM770 Radio Cooperativa y también por Sputnik pueden escuchar con las principales noticias del acontecer internacional. Como saben, siempre desde un punto de vista alternativo, desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista un poco más profundo o a veces, digamos, buscando iluminar algunos aspectos que en general los grandes medios de comunicación no iluminan, o como dice el lema de Sputnik, decir lo que otros callan. Ese es siempre nuestro objetivo desde Voces del Mundo y por eso siempre invitamos a especialistas para hablar de cada tema, de manera de poder aprovechar bien el saber, la investigación de los especialistas y también poder llegar a conclusiones nosotros por nuestra cuenta, es decir, a través de lo que nos van diciendo los expertos, poder tomar esas nociones, esos conceptos que pueden ayudarnos a entender un poco este mundo que ciertamente es muy complejo, está sin dudas ninguna en transformación, pero en una transformación que no tenemos la menor idea para dónde va a ir. Y bueno, les voy a dar los medios de comunicación, porque ustedes siempre se comunican con nosotros, a lo que nos gusta muchísimo. Así que si pueden escribirnos o llamarnos, pueden hacerlo al teléfono 5275-0770. El Facebook es Voces del Mundo, el Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. También tenemos un mail, es el de radio.mundo@sputniknews.com. Y como hay muchísimas noticias, ya mismo los invito a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Y la primera noticia que elegí es la de Venezuela. Ustedes se habrán cansado de escuchar noticias y noticias sobre Venezuela durante los últimos meses y semanas. Pero eso era, señoras y señores, cuando había violencia. Ahora que la noticia es que va a haber elecciones regionales, eso no sale casi en ningún lado, ni siquiera hay grandes entrevistas y largas noticias en televisión y en radio dando esta novedad. Pero bueno, nosotros en Voces del Mundo siempre buscamos informar y por lo tanto le contamos que efectivamente el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció oficialmente que las elecciones regionales, que ya se habían prometido en el momento de instalar la Asamblea Constituyente, va a ser el domingo 15 de octubre. 15 de octubre, entonces, toda Venezuela, alrededor de 18 millones de ciudadanos que están empadronados, pueden votar quiénes van a ser las nuevas autoridades regionales. Muy importante porque una de las acusaciones era que las elecciones que tenía que llevarse a cabo para las regiones no se estaban realizando. El 13 de septiembre se van a dar a conocer los calendarios de las restantes actividades para que tienen que cumplirse para celebrar estos comicios. Un dato importante también de ese mismo día 13 de septiembre es que se va a retomar el diálogo entre el gobierno y la oposición. El diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición dialoguista, obvio, porque hay una oposición violenta que no va por el lado del diálogo, pero sí hay una oposición dialoguista, va a reanudar este diálogo el 13 de septiembre, falta poquitos días, ya inmediatamente, en República Dominicana. Así que vamos a seguir este punto que nos parece sumamente interesante. Y para terminar este perfil que le estoy dando para Venezuela, les quiero comentar que desde la Mesa de Unidad Democrática, que es la coalición que agrupa a toda la oposición, hubo internas en la mesa de la Unidad Democrática y el partido que ganó es la Acción Democrática, la AD, conocida como los ADECOS, le dicen los venezolanos, pero también me parece importante subrayar que este sector es el sector también dialoguista, el sector de la oposición que quiere elecciones, que quiere la salida de Venezuela por la vía democrática y no por la vía violenta. Así que me parece que podemos decir que en Venezuela se están encauzando al menos esta parte institucional vinculada con la democracia. Y una cortita que viene de Francia. Hubo, ayer comentamos en nuestro programa, las reformas laborales muy profundas que está llevando a cabo Emmanuel Macron en forma de ordenanza, en forma de decreto. Comentamos que hubo protestas ya por esta reforma laboral, como también habíamos comentado en nuestro programa de ayer. La Confederación General del Trabajo, la CGT, que es uno de los sindicatos franceses, inició una serie de huelgas y manifestaciones en contra de esta reforma laboral. Lamentablemente, el resto de los sindicatos no apoya. Y la tercera noticia de gran importancia es que, también hablado desde ayer, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se encuentra en la Argentina. Bueno, hoy, por supuesto, estuvo con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y hablaron ambos, pero vamos a escuchar una parte de lo que dijo el primer ministro.
Debo decir, señor presidente Mauricio, que he seguido con mucha admiración los esfuerzos que usted ha venido haciendo a fin de modernizar su economía y le puedo decir, sobre la base de mi propia experiencia, que realmente entiendo lo que está atravesando porque es difícil, pero a la vez esto funciona y la gente entiende que el progreso económico requiere de la liberalización, de la apertura, del esfuerzo y de los logros que creo que lo ubica a usted entre los líderes de los países del mundo que reconocen que la tecnología y las reformas aseguran un futuro para nuestros pueblos.
Bueno, obviamente se escuchaba la voz del traductor de Casa Rosada y en el fondo la voz de Benjamín Netanyahu, que en inglés dio su discurso, que yo diría que tuvo tres ejes o tres objetivos claros. Fue uno de esos discursos donde no les interesa mucho a los políticos ser coherente o tener una línea discursiva. Él fue y dijo lo que tenía que decir y en ese ir y decir lo que tenía que decir hubo tres ejes principales o tres objetivos. El primero, respaldar al gobierno de Mauricio Macri, mostrarlo como capaz de liderar la región o capaz de acompañar a los que proponen justamente el neoliberalismo global. No lo dijo así, por supuesto. Hablaba de cambio, hablaba de necesaria liberalización, como ustedes escucharon, hablaba de progreso económico, pero que en el fondo lo que estaba diciendo es Argentina está del lado de aquellos que en el mundo defienden justamente la economía de mercado, el neoliberalismo. Lo sostuvo con un par de ideas, por un lado que esta era una etapa nueva entre Israel y América Latina, y Argentina tenía el lugar de privilegio, en el sentido que fue el primer lugar en el que vino. El segundo, que ambos son democracias fuertes. Y yo creo que acá la palabra fuerte tiene que ver también con la mano dura, no solamente con que son democracias estables. Son democracias que muestran su poder en base al rigor. Y el tercer punto que sostuvo lo de respaldar el gobierno de Mauricio Macri fue que defendió, como escuchamos en el audio, las políticas económicas neoliberales de este gobierno, dando aire para lo que se viene después de octubre. Decía que Netanyahu tuvo tres objetivos, entonces el primero respaldar a Mauricio Macri, el segundo claramente fue demonizar a Irán. Dijo cosas que no son verdad el primer ministro de Israel. Dijo, por ejemplo, que lo de Barcelona tenía que ver con Irán, que lo de Manchester tenía que ver con Irán. Bueno, tengo entendido que el que se autodió como autor de estos atentados fue el Estado Islámico, no fue Irán. Entonces realmente llamó la atención. de la misma manera que fue muy confuso y llamó la atención cuando habló de cómo se había llegado a un acuerdo nuclear con Irán. No nombró al expresidente Barack Obama, pero dijo, era un mal acuerdo, lo tienen que arreglar o tienen que cancelarlo. Así le dio la orden al señor Donald Trump de lo que tiene que hacer con Irán. O cancelar el acuerdo nuclear con Irán o arreglarlo. Así lo dijo. Y llamó a Irán un estado, bueno, el traductor lo tradujo mal, dijo un estado bribón. En realidad, la verdadera palabra es un estado canalla, quiere decir un estado que paria, un estado que todos los países del mundo deberían repudiar. Y el tercer eje o objetivo que tuvo Netanyahu fue el autoelogio, la autopromoción de tecnología, de todo lo que Israel puede vender y promover. Voy a hacer una síntesis. Esta gran tecnología, este gran avance de Israel puede, digamos, concentrarse en dos sectores, el espionaje y la represión. No lo llama represión, lo llama seguridad el señor Netanyahu, pero en realidad esa seguridad, eso que se dice seguridad contra el terrorismo, termina siendo usado contra el propio pueblo. En Argentina ya pasó, no sé. Es para pensar si la seguridad, si la represión, pero eso es lo que vino a vender el señor primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Y justamente para ampliar esto que estamos hablando de Benjamín Netanyahu, tenemos una entrevista con Pedro Goldfarb. Él es encargado de asuntos internacionales para América Latina del Partido Comunista de Israel y estamos en comunicación porque justamente un grupo de ciudadanos de origen judío nacidos en Argentina, pero que actualmente están viviendo en Israel, escribieron una carta dirigida al presidente Mauricio Macri. Y adelanto algo en esta carta, voy a leer el primer párrafo para ya darnos cuenta de qué se trata. Dicen, desde hace un año y medio, ciudadanos de Israel y Argentina están llevando una batalla pública y legal frente al Ministerio de Defensa israelí, exigiendo que revele todos los documentos sobre las relaciones entre el Estado de Israel con la Junta Militar Argentina entre los años 1976 y 1983 durante la última dictadura argentina. Y este es el reclamo en momentos en que el primer ministro Benjamín Netanyahu está acá en Buenos Aires junto con el presidente Mauricio Macri. ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias por recibir a Voces del Mundo.
No, es un gusto para mí, gracias a ustedes por querer entrevistarme.
¿En este momento dónde se encuentra?
Yo en este momento estoy en mi casa, vivo en el kibbutz en Nir Yitzhak, al sur de Israel, enfrente de la franja de Gaza, una zona que generalmente es una zona muy complicada por los problemas que hay en la frontera entre Israel, Palestina y Egipto.
Exactamente. Y usted es, bueno, uno de los que firma, hay varios firmantes de esta carta dirigida al presidente Mauricio Macri, porque son justamente nacidos en Argentina. ¿Cuándo se fue de la Argentina?
Ante todo una cuestión, la carta está dirigida tanto al presidente Macri como al primer ministro Netanyahu. Yo me fui de la Argentina en 1981, en época de la dictadura militar.
Perfecto. Y entonces esta carta dirigida, como bien usted dice, tanto al presidente de la Argentina como al primer ministro israelí, ¿qué es lo que ustedes reclaman? Pero antes que me cuente esto, yo quisiera si puede hacer un perfil del primer ministro israelí. ¿Qué tipo de político es y cómo es que accede? Porque yo recuerdo que en algún momento la posibilidad de que Benjamín Netanyahu fuera primer ministro era algo lejano y realmente sorprendió cuando pudo acceder al poder, como las sensaciones que Israel se fue derechizando, ¿no? Quisiera que trase un perfil, por favor, del primer ministro.
No por casualidad, el primer ministro Netanyahu está hoy de visita en la Argentina y está recibido por el presidente Macri. Y digo no por casualidad, porque hay varias cosas en común entre los dos dirigentes. Lo primero, los dos profesan una política neoliberal, los dos no tienen demasiado apego por todo lo que se llama los derechos humanos y tienen, por ser neoliberales, una política que es una política antipopular. Lamentablemente, el proceso político que está pasando en Israel es un proceso global, un proceso que está pasando en gran parte del mundo, donde la sociedad a través del tiempo se está cada vez más derechizando, y entonces el asunto de que Netanyahu llegó a ser primer ministro y elegido para seguir su mandato durante los años venideros, a la sociedad israelí no sorprendió para nada, porque es un espejo de lo que está pasando acá en los últimos años.
¿Y cuál es entonces, ahora sí, Pedro? Estamos hablando con Pedro Goldfarb, encargado de Asuntos Internacionales para América Latina del Partido Comunista de Israel. ¿Cómo es esta carta? ¿Por qué ustedes toman esta decisión de presentar esta carta en este momento?
Aparte del cargo que usted dijo que tengo, en forma paralela yo estoy escribiendo en la Universidad de Jerusalén un doctorado sobre la participación de jóvenes judíos en la militancia revolucionaria durante los años 60 y 70 en Argentina. Como parte de ese doctorado, estoy tratando de llegar, y sin ninguna clase de éxito, a documentos que están en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel y en el Ministerio de Defensa. Hace un año y medio nos reunimos cerca de 10, 12 personas que lo que tenemos en común es haber nacido en Argentina y estar viviendo en el Estado de Israel, y pedimos al gobierno, de todas las formas posibles, tratar de abrir dichos documentos, que los documentos sean públicos, que se puedan leer, que se pueda finalmente verificar y ver cuál fue la nefasta relación que hubo entre el Estado de Israel y la Junta Militar entre los años 1976 y 1983. No por casualidad esos documentos no están al alcance nuestro, no por casualidad nosotros pedimos y queremos que las cosas salgan a luz para poder dar una especie de, no pintada, sino una especie de análisis de cuáles fueron las verdaderas relaciones que hubieron entre los dos gobiernos durante esos años nefastos de la historia de la República Argentina.
¿Y qué creen ustedes o qué saben ustedes que hizo Israel, digamos, qué papel cumplió durante esos años de la dictadura argentina? ¿De qué es acusada o de qué podría ser acusada?
La palabra acusación por ahí sería una palabra medio dura, pero lo que tendríamos que ver son dos cosas distintas que pasaron. La primera, Israel como Estado salvó, sacó de la Argentina entre 400 y 500 personas que estaban o detenidas o que estaban en las prisiones de la dictadura militar. Pero en forma paralela, el Estado de Israel, debido a los problemas políticos y diplomáticos que había entre el gobierno argentino y el gobierno de Estados Unidos, fue, entre varios países más, uno de los principales proveedores de armas a la dictadura militar. No solo proveedores de armas, sino lo que nosotros estamos casi seguros que en esos documentos vamos a encontrar es sobre tratados firmados entre el Estado de Israel y la República Argentina sobre convenios económicos, convenios militares y también convenios políticos. A la dictadura militar necesitaba el apoyo internacional de cuantos países puedan ser. La dictadura militar y los jefes militares estaban convencidos de que el judaísmo internacional tiene influencias en los Estados Unidos y en las organizaciones de las Naciones Unidas, y para el gobierno argentino es importante que el gobierno de Israel lo apoye. En forma paralela, el gobierno de Argentina, el firmado de los tratados entre esos dos gobiernos, también aparecería las posturas de Israel y las posturas de Argentina en cuestiones de política internacional. Tengan en cuenta de que el gobierno de Israel decía de que los montoneros recibían apoyo militar de la Organización de la Liberación de Palestina, y para el gobierno de Israel era importante decir al gobierno de Argentina de que tenían un enemigo en común, que era el terrorismo internacional, y para eso tenían que trabajar mancomunados en la tercera guerra mundial de los dos gobiernos contra el terrorismo de izquierda.
¿Cuáles eran los gobiernos durante el periodo de la dictadura acá en Argentina? ¿Qué gobiernos estaban en Israel? ¿Quiénes eran sus primeros ministros?
Entre el 1976 y 1977 estaba el gobierno laborista de Yitzhak Rabin, y a partir de 1977 estaba la fuerza del Likud, de la derecha. En su momento los primeros ministros eran Menachem Begin y después lo reemplazó Yitzhak Shamir. Yitzhak Shamir, que en varias de las épocas fue el ministro de Relaciones Exteriores, tuvo también contacto y recibió a madres y abuelas de Plaza de Mayo, tratando de calmar y tratando de ver en qué podía ayudar para dar información, cosa que no tuvo ningún éxito al respecto.
Interesante esto de tirar la vinculación entre Montoneros y la OLP en relación a ejercicios militares o entrenamiento, porque justamente en la carta lo que ustedes dicen es Israel es acusada de ser un proveedor muy importante de armas y de entrenamiento militar para la junta, ¿no? Entonces vemos como en realidad hay un desplazamiento.
Lo que se llama Realpolitik, se llama eso en política internacional, y no sorprende mucho porque en esas mismas épocas Israel tenía relaciones con el gobierno de apartheid de Sudáfrica, y lamentablemente las cosas se están volviendo a repetir hoy en día, y eso son dos cosas muy importantes más que quería comentar. Otra de las cosas que no aparece en la carta, pero nosotros queremos también destacar, que hoy en día en el Estado de Israel está viviendo una persona que se llama Aníbal Gauto, que entró a Israel en forma que nosotros calculamos de ilegal, que es buscada por la Argentina porque fue parte, es un homicida de la dictadura militar, hoy en día está viviendo tranquilamente en Israel, y una de las cosas que queríamos pedir es que también de que el presidente Macri le pida la extradición de esta singular y nefasta persona que vive hoy en día en Israel, y que nosotros creemos que el destino de esta persona tiene que ser la justicia argentina y una de las cárceles de la Argentina.
Exactamente. Le iba a comentar que el premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, justamente hoy pidió lo mismo, ¿no? Ante la visita de Netanyahu a la Argentina, que el presidente Macri pidiera la extradición de Aníbal Gauta por justamente estos crímenes de genocidio.
Yo aproveché gente conocida mía en Argentina y le mandé esta información y les pedí exclusivamente que traten de ponerse en comunicación con Pérez Esquivel, y para mí fue un grato honor haber leído el discurso de Pérez Esquivel, que está pidiendo a Benjamin Netanyahu que Aníbal Gauto, cuanto más antes mejor, llegue a la Argentina para ser juzgado. Bueno, y otra de las cosas que quería aclarar, que para mí también es muy importante, porque es una cosa de que está pasando hoy en día, que Netanyahu llegó con gente que fue a la Argentina a hacer negocios.
Eso te iba a preguntar, eso era mi próxima pregunta, porque ¿qué piensa que pudo haber, digamos, que vino a hacer Netanyahu acá en la Argentina? Era mi pregunta.
Lo que vino a hacer dos cosas. Primero, política. Política y tratar de, no por casualidad, Netanyahu visita tres países que son derechistas, neoliberales y con políticas muy parecidas, que son Argentina, Colombia y México. Eso por un lado. Por otro lado, junto a Netanyahu, Netanyahu no viajó solo, Netanyahu está acompañado con personas que fueron a hacer negocios, negocios de venta de armas, negocios de espionaje, negocios de ayuda a las distintas policías de los distintos países. Y yo me pregunto, en una Argentina que todavía está conmocionada por la desaparición de Maldonado, Santiago Maldonado, no me equivoco en el nombre, ¿no es cierto? Yo me pregunto, ¿qué esas personas están haciendo en la Argentina si lo que vienen a hacer es tratar de vender armas o dar técnicas de entrenamiento a las personas que son las que siguen con las políticas represivas contra el campo popular en Argentina y en los distintos países de Latinoamérica? Y esto me llama la atención y es una crítica que hago tanto al gobierno de Netanyahu como al gobierno del presidente Macri por las políticas antipopulares de los dos gobiernos.
¿Salen los diarios de Israel, por ejemplo el diario Haaretz, justamente quiénes son los que acompañan a Netanyahu acá en este viaje? Referido al tema
sí,
este.
Ahora, otra de las cosas que es muy parecidos entre Macri y Netanyahu es la importancia que ellos les dan a los medios de comunicación y al dominio de los medios de comunicación. No por casualidad estuve hace cosa de un mes y medio en la Argentina, casi todos los diarios, menos Página 12 y los diarios de izquierda, casi todos los canales de televisión son canales oficialistas. En Israel, Netanyahu trata de dominar todo lo posible los medios de comunicación y solamente el diario Haaretz, que es un diario liberal de centro-izquierda que se opone al gobierno, es el único que publica en forma crítica las cosas que Netanyahu hace. Para los demás medios de comunicación, la visita de Netanyahu es una visita histórica, primera vez que un primer ministro llega a Latinoamérica y tratan de hacer pie en el asunto de que tres países grandes como México, Colombia y Argentina están en camino a afianzar sus relaciones con el Estado de Israel y con el gobierno de Netanyahu.
Muchísimas gracias, Pedro Goldfarb, por esta comunicación con Voces del Mundo. Reitero, él es uno de los firmantes de una carta dirigida a Mauricio Macri, también al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, donde se le pide justamente al Ministerio de Defensa israelí que revele todos los documentos sobre las relaciones entre el Estado de Israel y la Junta Militar Argentina en la época de la dictadura entre 1976 y 1983. Muchas gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes por entrevistarme y que tengan un buen día.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Y una de las grandes preocupaciones que hemos tenido en estas últimas semanas tiene que ver justamente con el problema climático, porque, bueno, desde ya hemos pasado todo lo que ha pasado en el Caribe, lo que ha pasado con Cuba. De paso, aprovecho para recordarles que aquellos que quieran hacer donaciones a nombre de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, está habilitada para los aportes unas cuentas en el Banco Credicop que van a ser encauzadas para la isla de Cuba, uno de los países azotados justamente en este caso por el huracán Irma. Al menos se considera que hubo 10 muertos en Cuba y antes del huracán Irma había pasado el huracán Harvey, que también había dejado una situación grave, grave realmente en Estados Unidos. Justamente para hablar de este tema estamos en comunicación con Cynthia Rush. Cynthia es una periodista del semanario Executive Intelligence Review y es además activista del Comité de Acción Política LaRouche, también representante del Instituto Schiller. Y queremos hablar con ella porque justamente hay siempre, especialmente en Estados Unidos, una, diría yo, polarización en cuanto a cuál es el verdadero motivo de estas inclemencias, estos huracanes que pasan a ser los peores de los últimos 100 años en el Océano Atlántico. ¿Qué tal, Cynthia? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo. Te saludo, Telma Luzzani, desde Buenos Aires.
Buenas noches, Telma. Gracias por invitarme.
Cintia, ¿dónde te encontrás ahora?
Mira, estoy cerca de Washington, una hora más o menos, de Washington, en el estado de Virginia, en el norte de Virginia.
Y vos sabés, Cintia, que hemos leído con mucho interés la declaración del Comité de Acción Política LaRouche, porque justamente señala que los desastres provocados por estos huracanes en realidad están vinculados no a cuestiones solamente meteorológicas, sino que las acciones del hombre o las acciones que los hombres dejan de hacer tienen mucha incidencia en lo que pasa con estas situaciones. ¿Podrías explicar más o menos cuál es la posición que ustedes tienen respecto de este tema climático?
Sí, con mucho gusto. Realmente estamos enfatizando que esos grandes huracanes y tormentas, bueno, por un lado sí son desastres naturales, pero realmente son desastres hechos por el hombre y por decisiones políticas que se han tomado en los últimos, bueno, las últimas décadas, en que no se han invertido en la infraestructura necesaria para proteger a la población, para proteger a la economía. Y tenemos ahora los resultados desastrosos. O sea, tenemos una situación en que la política económica de Estados Unidos ha sido dictada, bueno, realmente desde los años 60, por Wall Street. Se ha dicho que no podemos gastar dinero. Los seres humanos no son una prioridad. Y ellos prefieren quedarse con sus actividades especulativas, la economía del casino. Y pues tenemos ya esos resultados en Texas, en Florida, en Nueva York, donde tenemos también un desastre del transporte, el derrumbe, colapso del sistema de transporte urbano, también por falta de inversión. Y si hubiéramos hecho esas inversiones, en Texas, por ejemplo, la última vez que se construyó infraestructura fue en los años 40.
Claro. O sea, casi 70, 80 años que no se renueva la infraestructura de Texas.
Sí. Y mira, hay, por ejemplo, dos embalses importantes en la ciudad de Houston que fueron construidos en la década de los 40. En 2009... el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que es una agencia federal, dijo, bueno, tenemos que invertir 25 mil millones para reparar esos embalses y construir nuevas. Bueno, no se hizo nada. Tampoco en 2009 hubo una propuesta para gastar 9 mil millones para construir diques de protección para Nueva York. Tampoco se gastó ese dinero.
Claro.
A la misma vez, el mismo año, en que el gobierno encontró 700 mil millones para rescatar a los bancos de Wall Street, ¿no? Un paquete total de 23 billones. Entonces ahí está la prioridad, ¿no?
Exactamente, los bancos. No, y aparte sorprende porque el caso de Estados Unidos es ampliamente conocido, el tema del huracán Katrina, que en el año 2005 dejó, bueno, por un lado 2.000 muertos, pero que fue muy criticado justamente el gobierno de George Bush hijo, justamente por la falta de infraestructura, por haber hecho recortes que provocaron unas pérdidas no solo económicas, sino también en vidas enormes. Uno hubiera pensado que esto podía servir de ejemplo o podía servir como antecedente. Y al principio parecía que sí, pero por lo que usted está contando parece que no.
Mira, una cosa interesante en esta situación actual, porque el presidente Trump ha sido muy responsable y está manejando la situación. Hay un despliegue muy grande de, bueno, todas las agencias de emergencia, efectivos militares, cuerpo de ingenieros, médicos, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante. Él está dominando todos los detalles. Está visitando a Texas, a Florida, etcétera, ¿no? Muy bien. Y la otra cosa es que ha habido también un cambio que estamos viendo, inclusive entre los funcionarios más conservadores y renuentes, siempre de no quieren gastar dinero, gritando al cielo, no podemos gastar. De repente están hablando de la necesidad de gastar fondos federales para construir infraestructura. Y bueno, quizás sabes que hemos planteado inclusive la necesidad de crear una nueva institución crediticia, hacer algo parecido a lo que hizo Franklin Roosevelt en los años 30-40 para financiar esos grandes proyectos de infraestructura, crear un banco nacional, y podemos gastar el dinero porque es inversión productiva y va a haber beneficios y un retorno importante porque es una inversión productiva, ¿no?
¿Esto quién lo tiene que decidir? ¿Lo decide el Congreso si se arma este banco, digamos, de crédito o esta institución crediticia?
Sí, o sea, el presidente lo puede plantear. Y mira, hemos visto un cambio también, o sea, la respuesta de la población, del pueblo, una reacción de solidaridad, de unidad. La gente quiere ver esas inversiones, no quieren sufrir más desastres y están dispuestos a apoyar al presidente. Sus preocupaciones son reales en cuanto a trabajo, educación, seguro médico, empleos productivos, ¿no? Y bueno, tenemos ya una oportunidad en que podemos avanzar con esos proyectos y requiere obviamente voluntad política,
claro,
para hacerlo.
Por último, te quería pedir, estoy hablando con Cynthia Rash, ella es activista del Comité de Acción Política LaRouche. Ustedes tenían también, además del proyecto este del crédito de esta corporación financiera para la reconstrucción, tenían un proyecto que quisiera que lo resumieras porque no tenemos mucho tiempo, pero que es muy interesante, y es una ley, la ley Glass-Steagall, que es para disolver, disolver Wall Street y su poder, digamos, de alguna manera controlar la banca. ¿Cómo sería? Explícalo, por favor.
Esa realmente es una ley aprobada en el año 1933 bajo el gobierno de Roosevelt. Fue derrocado en 1999. Separa la banca comercial, que suele tener sus actividades más tradicionales, financiar proyectos, hipotecas, vivienda, y la banca de inversión, que suele ser especulativa.
Claro.
Como los grandes bancos ya de Wall Street. Entonces, separando a esas actividades, si los bancos quieren hacer inversiones especulativas, muy bien, pero ellos no van a recibir ningún trato especial. Si ellos tienen pérdidas, es problema de ellos.
Claro,
pero el gobierno federal no va a proteger los depósitos de esos bancos especulativos. Y eso traería abajo a muchos de los grandes bancos que están llenos de deudas especulativas, son más grandes hoy que en 2009.
¿Usted cree que el presidente Trump podría, digamos, apoyar este tipo de ley o el actual Congreso podría apoyar este tipo de ley?
Mira, él como candidato propuso la reinstauración de esa ley y lo ha repetido varias veces. Hay proyectos de ley ya en el Senado y en la Cámara también pidiendo para la reinstalación de la ley. Requiere una movilización, una presión de la población exigiendo esa ley que puede ya crear un sistema bancario de solvencia y acabar con esas deudas especulativas. Y es, o sea, las leyes están allí. Y dentro del mismo Congreso hay bastante apoyo para esos proyectos de ley. Pero tenemos un secretario del Tesoro, que es un hombre de Goldman Sachs, que se opone. Entonces, él ha sido un obstáculo. Pero esa es la población que va a decidir y Trump responde a los deseos de la población. Es un factor positivo.
Claro. Bueno, muchísimas gracias por esta situación. ¿Cómo se encuentra finalmente en este momento la zona de desastre? ¿Están ya no están sufriendo los avatares de estos desastres naturales, no?
Bueno, en Florida todavía es todo el estado entero fue golpeado. Entonces hay todavía casi la mitad del estado sin electricidad inundaciones en varias ciudades y ya la tormenta avanza al norte, a Georgia, Carolina del Sur, ya hay inundaciones ahí también. Así que sigue siendo, y Texas también se estima que se va a necesitar entre 150 y 180 mil millones para una reconstrucción verdadera, ¿no?
Así que todavía...
Así que sigue siendo una situación muy difícil en ambos estados.
Claro. Bueno, Cintia, les deseo realmente que puedan sobrellevar bien esta situación y muchas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, por favor, gracias a ustedes. Un placer para mí.
Hablábamos con Cintia Rush, es periodista del semanario Executive Intelligence Review y además activista del Comité de Acción Política LaRouche, que presentan estas ideas de crear un fondo para justamente los momentos en que haya una necesidad de una reconstrucción de este tipo, y también, como escuchamos, se niegan a que haya salvataje, sí, para los bancos y no para las personas cuando suceden estas pérdidas, ¿no?, en bienes y en vidas.
Voces del Mundo en redes sociales, @vocesmundo y @sputnikmundo, y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook Cooperativa La 770, Twitter @r-cooperativa.
Bueno, y hoy también en Argentina, además del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, estuvo el presidente, o está mejor dicho, el presidente Horacio Cartes de Paraguay. Para hablar de la situación de Paraguay, estamos en contacto con Ricardo Canese, que es diputado por el Frente Guazú de Paraguay, de la bancada, y también de la bancada progresista del Parla Sur. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo. Te habla Telma Luzzani.
¿Qué tal, Telma? Un placer hablar contigo y con todos tus oyentes.
Ricardo, la primera pregunta era una evaluación. Justamente el presidente Cartes y el presidente Macri reunieron, probablemente todavía no se conoce, no ha trascendido la charla, pero probablemente tuvieran que ver con la situación de Venezuela. Ahora Venezuela ya llamó, ya avisó que iba a haber elecciones el 15 de octubre, elecciones regionales. Pero de todas maneras me gustaría, si tenés alguna información, que sepas sobre a qué se debió esta presencia del presidente de Paraguay en momentos en que estaba también el primer ministro de Israel.
Realmente información fidedigna no tengo, pero te voy a hacer. Sí que los temas que se menciona como el tema de trascendental, ¿no es cierto?, que es un tema que está siempre pendiente, que hubo bastante crítica a Cartes porque se plantea la construcción de la central del Añacuá, que es parte de Trascendental, sin el acuerdo del Congreso. O sea, Cartes no remitió, no pidió una autorización del Congreso, entonces lo está recibiendo crítica de distintos sectores, y aparentemente, y acá hubo un anuncio que el jueves, o sea, pasado mañana, una cosa así, coincidentemente con esta reunión con Macri, estarían anunciando la licitación de obras para esta ampliación de Yacereta, que es el brazo Añacuá. Entonces, ese es uno de los temas que acá se mencionó, pero vuelvo a decir, así, información fidedigna de Frente a la Cancillería no tengo, más que lo que está publicando la prensa paraguaya. Otros temas es este tema de Yacyretá que te comento.
Sí, Yacyretá, y también vinculado con un puerto, ¿no?, con el puerto de Rosario. Y la segunda pregunta también que tenía para hacerte, Ricardo, tiene que ver ya con la situación interna de Paraguay. En los días pasados hubo movilizaciones estudiantiles muy fuertes que convocaron a manifestaciones en Asunción y en otros lugares. Y realmente quería que nos pusieras un poco al tanto de cómo está la situación vinculada con la educación en Paraguay.
Claro, la situación de la educación está bastante mal, en el sentido que, ¿no es cierto?, la educación no tiene todo el apoyo que recibe mínimamente el estudiante, la población está esperando. El hecho de que se han caído colegios, se han caído techos sobre los estudiantes, ¿no?, una cuestión realmente dramática, y donde los profesores tienen salarios de hambre y donde la calidad entonces deja mucho que desear. Entonces ha habido primero una huelga de maestros que fue salvada más o menos por el gobierno, hay que ver cómo avanza el tratamiento del presupuesto. Y ahora lo que hubo fue una ocupación de colegios que el gobierno negoció un aumento de rubros con el movimiento estudiantil más grande, pero persistiendo todavía la ocupación de otros colegios que no pudo resolver. Entonces, allí hay una situación de fondo donde el gobierno de Cárdenas actúa como bombero, tratando de apagar incendios, tratando de resolver situaciones de emergencia, pero en realidad no hay una solución de fondo y la situación de la educación es muy muy crítica. Por eso, como en el caso campesino también, que también volvió esta semana nuevamente a plantearse, porque la ley de emergencia, que no la vetaba por cárcel, el subsidio que la cárcel todo, sino la ley de emergencia, hasta ahora, después de más de 30 días, no ha sido implementada. Entonces eso, nuevamente, hay amenazas de movilización de parte de los campesinos ante la falta de acción del gobierno del cárcel.
¿La ley de emergencia la tiene que aplicar el Ejecutivo o tiene que ser aprobada por el Congreso?
Es una ley promulgada y la tiene que aplicar el Ejecutivo y no la aplica. ¿No es cierto? No la aplica. Y claro, dice que le falta reglamentar por decreto. Bueno, pero eso es justamente la sumisión del Ejecutivo. O sea, ahí donde demora la reglamentación, demora la sanción del decreto, entonces con esa excusa, lo cierto es que la ley de emergencia no se aplique y la situación del campo es dramática, realmente dramática en nuestro país. De hecho, eso ustedes conocen bastante bien, ahí estadísticamente sabemos bien, hay como 60.000 paraguayos que cada año se radican en la Argentina, la gran mayoría son del campo, son familias campesinas desalojadas por la agricultura empresarial, por la soja, por la ganadería, que huyen de la pobreza y donde el gobierno de Cárdenas, en este caso, no hace absolutamente nada para contener un poco la pobreza siquiera. Entonces, esa es una situación que, fíjate que sí, estoy hablando de la ley que Cárdenas aprobó, porque la otra ley, la ley de subsidio, iba a dar un alivio más concreto, fue vetada por Cárdenas. Entonces, ni siquiera la ley de emergencia con la cual Cárdenas estuvo de acuerdo que hay una situación de emergencia y tiene que auxiliar al campesinado, ni siquiera esa ley la está implementando, está volviendo a generar movilización y tensión en el campo.
Ricardo, muchísimas gracias por este contacto con Voces del Mundo. Muchas gracias por tu visión de lo que está sucediendo en este momento en Paraguay. Muchas gracias.
Gracias a vos y a las órdenes.
Estábamos hablando con Ricardo Canese, diputado por el Frente Guasú de Paraguay y parlamentario del Parla Sur.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, ya nos estamos despidiendo. Le doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica. También a Franco Luzzani y a Yolanda Machado. También doy las gracias a Daniel Sánchez, que nos escribió en el Facebook. Dice: estimada Telma y Néstor, estoy realmente muy emocionado por la entrevista a la nieta de Allende. Muchas gracias por acercarnos estas palabras y el recuerdo de Salvador Allende. Se refiere a la entrevista que hicimos ayer a la nieta del expresidente Salvador Allende, derrocado por la dictadura y por las acciones del general Augusto Pinochet. Y ayer hablamos con la nieta, que hizo un hermoso documental que puede verse por internet. Si ustedes van al muro de Voces del Mundo, allí están todos los datos para ver esa película, que realmente es emocionante y maravillosa para ver lo que fue esa etapa de la historia de Chile y de Latinoamérica. Bueno, finalmente entonces ya me despido. Telma Luzzani les dice hasta mañana y gracias por todo.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.